A los 16 años escribió un libro de geometría. Ese fue el primero de toda una vida de logros, que lo hizo ser recordado por más de 300 años luego de su muerte.
Blas Pascal es uno de los inmortales, tanto en la ciencia como en la literatura. Tan respetado que un lenguaje informático lleva su nombre.
El sonido de las burbujas, la efervescencia del pensamiento, la necesidad de encontrar respuestas. Por ello, nos sumergimos en La verdad en el tubo de ensayo. Dos curiosos observadores contemplando la ciencia desde un ángulo particular, buscando un sentido detrás de todo ello. Acompáñenos.
Pascal debe haber sido un genio para escribir un libro a los 16 años acerca de geometría de las secciones cónicas.
Sí, el famoso matemático y filósofo René Descartes quedó tan impresionado con ese libro que se rehusó a creer que alguien de 16 años pudiera haberlo escrito.
Y a la edad de 19, Pascal inventó una máquina de sumar. El hecho de que su padre fuera un recaudador de impuestos en un pequeño pueblo francés le dio un incentivo especial para desarrollar esta máquina.
Sí, los cálculos tomaban tanto tiempo que muchas madrugadas su padre se quedaba trabajando hasta las 2 de la mañana. Así que, como regalo de amor y preocupación, Pascal inventó una máquina capaz de sumar y restar.
Recuerdo de mis clases de física estudiar el principio de Pascal, que describe los movimientos y presiones de los fluidos. Calculó que podría utilizarse para ejercer una presión intensa por medios hidráulicos. El principio de Pascal todavía se usa en mecanismos como los sistemas de frenos de automóviles y otros vehículos. También aplica la presión intensa que necesitan las fábricas de automóviles cuando doblan el acero al formar las diferentes piezas de automóviles.
Pascal era una persona muy práctica. En un siglo cuando muchos estudiosos estaban conformes solo con la teoría, a Pascal le gustaba probar las ideas y conceptos. Por ejemplo, Torricelli sugirió que la atmósfera podría tener peso. Esa sugerencia contradecía las ideas populares de la época. En lugar de especular de un lado u otro, Pascal ideó un experimento que resolvería el argumento. Su idea era llevar dos barómetros a una montaña.
La salud de Pascal era crónicamente pobre, así que su cuñado hizo el experimento. Cuando su cuñado subió 1.5 kilómetros, descubrió que las columnas de mercurio eran 70 milímetros más cortas de lo que estaban en la base de la montaña. Esto probaba que la atmósfera realmente tenía peso.
Los experimentos de Pascal indicaban que si la atmósfera continuaba haciéndose más ligera a medida que aumentaba la altura, el espacio profundo sería un vacío. Eso invirtió el pensamiento del mundo científico.
Una frase que aparece en varias biografías de Pascal es la teoría moderna de la probabilidad matemática. ¿Qué significa?
Un filósofo cuyo hobby era el juego notó que generalmente perdía dinero cuando lanzaba 3 dados y apostaba a cierta combinación de números. Cuando el filósofo discutió el problema, Pascal y Fermat investigaron el asunto. Encontraron que muchos fenómenos científicos no pueden predecirse con absoluta certeza, pero que podemos predecir cierta probabilidad de que ocurra algo.
Por ejemplo, algunos pronósticos meteorológicos dicen que hay un 30% de probabilidad de que llueva hoy.
Correcto. El ya fallecido profesor Isaac Asimov escribió que la teoría de probabilidad matemática de Pascal, en sus palabras, tuvo una importancia incalculable para el desarrollo de la ciencia porque se levantó del mundo la necesidad de una certeza absoluta. Los hombres comenzaron a ver que la información útil y confiable podría obtenerse incluso de asuntos que eran completamente inciertos. 2 siglos después, la física matemática estaba aplicando tales consideraciones a los movimientos aleatorios y completamente impredecibles de los átomos individuales.
Acerca de los logros literarios de Pascal, la Enciclopedia Británica dice que sus escritos, y los citamos, marcan el comienzo de la prosa francesa moderna. Ese es el fin de la cita. Pascal comenzó una tendencia que se alejó de un estilo prolijo y tedioso para darle variedad, brevedad, rigidez y precisión de estilo. Específicamente, ¿qué escribió Pascal?
Él completó varios tratados científicos durante su corta vida de 39 años. pero es más famoso en los círculos literarios por una colección de 1000 fragmentos que fueron ensamblados y publicados luego de su muerte. Él pretendía que sus pensées o pensamientos fueran una defensa de la fe cristiana. Uno de sus pensamientos dice, y lo citamos, «El cristianismo es extraño. Invita al hombre a reconocer que él es inferior, incluso abominable. También lo invita a desear a ser como Dios. Sin ese contrapeso, su elevación lo haría vano, o su abatimiento lo reduciría a un terrible estado de abyección».
¿Pensaba Pascal que él podría probar que Dios existe?
No. Incluso en este tema pensó en la teoría de la probabilidad. Él decía que la naturaleza nos da suficiente evidencia para hacer posible creer en la existencia de Dios, pero no prueba la existencia de Dios de manera tan concluyente que nos obliga a creer.
Quiero anotar eso. La naturaleza nos da suficiente evidencia para hacer posible creer en la existencia de Dios, pero no prueba la existencia de Dios de manera tan concluyente que nos obliga a creer.
Él añadió que pensaba que Dios había escogido de manera deliberada no mostrarse a sí mismo de manera concluyente en la naturaleza que Dios había creado. Si Dios mostrara todo su poder en la naturaleza, el hombre estaría aterrado. Dios prefiere que el hombre lo elija libremente, por medio de una elección voluntaria y amorosa.
He escuchado a los estudiosos mencionar la apuesta de Pascal. ¿Y qué es eso?
Es la teoría de la probabilidad aplicada a la teología. Pascal decidió que incluso si hubiera una probabilidad de 50-50 de que la Biblia cristiana fuera verdad, una persona pensante elegiría el cristianismo.
¿Y cómo llegó a esa conclusión?
En tres pasos. Primero, Pascal razonó que en el juego de la vida cada persona debe apostar. Apostamos nuestras almas a la proposición de que el cristianismo es cierto o que es falso. No hay forma de ser neutral en este tema. Al rehusar apostar, una persona ya ha apostado que el cristianismo no es cierto. Segundo, Pascal dijo, supongamos que una persona escoge el cristianismo. Si el cristianismo es cierto, él gana todo. Él gana una conciencia clara, libre de sentimiento de culpa. Él gana una buena posición con Dios y la libertad de preocuparse de ser castigado por siempre. Si la Biblia cristiana resulta ser falsa, la persona que ha apostado que el cristianismo es cierto no ha perdido nada.
¿Qué pasa si una persona apuesta contra el cristianismo?
Si la Biblia está equivocada, esta persona no ha ganado ni perdido nada. Pero si la Biblia es cierta, la persona que ha apostado en contra de ella pierde todo. Él debe ir al lago de fuego por siempre.
Lo peor que puede pasar si apostamos contra el cristianismo es mucho peor de lo peor que puede suceder si apostamos por ella.
Correcto. Por lo tanto, debido a la seriedad de las consecuencias, Pascal razonó que una persona sabia aceptaría el cristianismo. Eso sería cierto incluso si hubiera solo una posibilidad del 50-50 de que el cristianismo fuera cierto. Sin embargo, él creía que había mucha más evidencia de que las creencias cristianas eran ciertas que la evidencia de que fueran falsas.
Entonces se convirtió en una cuestión de multiplicar algunas probabilidades matemáticas.
Multiplicar una alta probabilidad de que el cristianismo sea verdadero, multiplicado por la gran severidad de sus consecuencias, hace que sea muy importante decidir a favor de la Biblia cristiana. Descubrimientos modernos muestran que la naturaleza es mucho más compleja de lo que Pascal sabía en el siglo XVII. Así que su argumento de que exista un creador es incluso más fuerte hoy.
Suena como si Pascal tuviera una creencia muy cerebral de Dios.
Algunos de sus biógrafos analizan su vida de una manera que indica dos conversiones. Por ejemplo, el autor Peter Thur escribe que Pascal tuvo una primera conversión, la cual, y lo citamos, era básicamente una teología correcta y aún no era una conversión del corazón al amor de Dios. Más tarde, sintió una profunda hambre espiritual por la realidad detrás de la doctrina.
La segunda parte suena como lo que Jesús estuvo hablando acerca de «Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados».
Definitivamente, el 23 de noviembre de 1654, Pascal registró su hambre espiritual siendo completamente satisfecha. Y citamos lo que dice en su diario. «Desde las 10:30 de la noche hasta las 12:30, puntos suspensivos, fuego, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, no de los filósofos y sabios, certidumbre, sensación, alegría, paz.
El dios del matemático y filósofo inteligente se convirtió en el dios personal de Pascal.
Sí, Thun resume la experiencia de Pascal diciendo: se le reveló en una luz de fuego al Dios vivo, quien lo limpió de sus pecados y le dio seguridad, gozo, paz y amor. De aquí en adelante supo que debía vivir para Dios y sólo para Dios. A él, todo lo demás debe ocupar el segundo lugar. Sus estudios científicos no fueron abandonados, pero tomaron el segundo lugar. Se convirtió en un hombre que vivió para la comunión con Dios. De ahí en adelante supo que debía vivir para Dios y sólo para Dios. Para él, todo lo demás quedaba en segundo lugar. Sus estudios científicos no fueron abandonados, pero tomaron un segundo lugar. Se convirtió en un hombre que vivía para el compañerismo con Dios.
Este incidente me ayuda a comprender mejor uno de los dichos más conocidos de Pascal: el corazón tiene sus razones que la razón no conoce.
Sí. Él también dijo: conocemos la verdad no sólo por la razón, sino también por el corazón. Dios nos da intuición para conocer cosas que no podemos discernir por experimentos matemáticos o científicos. Blas Pascal ciertamente tuvo una mente brillante. Él aprendió a amar a Dios con toda su mente, pero él fue más allá de eso y encontró que podía vivir en contacto personal con Dios por medio de Jesucristo. Fue entonces que encontró la certeza, alegría y paz que la razón no conoce. La Biblia hace la observación que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Lo que aprendemos a través del examen del universo parece confirmar esta declaración. Si desea hablar con nosotros sobre los temas de este programa, le invitamos a que nos envíe un correo electrónico a laverdad@rtmuruguay.org. Una vez más, laverdad@rtmuruguay.org. O escríbanos a La Verdad en el Tubo de Ensayo, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Una vez más, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Y le invitamos a unirse a nosotros la próxima vez para seguir buscando La Verdad en el Tubo de Ensayo.